Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Alejandra?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy les contamos qué es el hambre emocional, cómo detectarla y reducirla.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Natalia, el tema que nos traes hoy es hambre emocional. Me imagino que hace referencia a cuando comemos no por tener apetito o por querer nutrirnos, sino por causa de la ansiedad y el estrés.
Sí, exactamente, Alejandra. Es importante distinguir entre el hambre fisiológica y el hambre emocional. Mientras que la primera implica la sensación de hambre que produce nuestro cuerpo cuando necesita alimentos, la segunda tiene que ver con desbalances emocionales que provocan conductas irracionales frente a la comida. Por ejemplo, cuando alguien se sienta a ver la televisión con un paquete de papitas, ¿no?, o de galletitas, y las come no porque tenga hambre, sino por aburrimiento, como para hacer algo, y también como una especie de ansiolítico.
Claro, muchas veces ni se da cuenta que está comiendo esas galletitas. Qué importante entonces reconocer de qué se trata de hambre emocional y sobre todo saber qué la provoca para poder tratarla.
Sí, así es, Alejandra. Por eso hoy en Zona Violeta hablamos con la nutricionista y coach española Paula Lucio, que nos contó primero qué es el hambre emocional y por qué recurrimos a comer cuando nos sentimos mal.
Lo primero que hay que definir es que tenemos dos tipos de hambre. Está por un lado el hambre fisiológica, que es la que sentimos cuando efectivamente tenemos hambre y nuestro cuerpo nos pide comer porque le falta energía. Y por otro lado tenemos el hambre que llamamos emocional, que este hambre se genera no por un sistema fisiológico natural, como por así decir, sino que está más influenciado por nuestro estado emocional de ese momento, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque al final cuando tenemos una mala gestión emocional o no sabemos identificar muy bien las emociones, tenemos un recurso que aprendemos desde que somos muy pequeñitos y es que para poder sentir buenas emociones o buenas sensaciones, sabemos que la comida nos genera como una sensación de placer que efectivamente lo que hace es como contrarrestar lo que nos genera una mala emoción, ¿no? Porque al final cuando nosotros consumimos un alimento, nuestros receptores en las papilas nos generan una sensación de placer pues por la segregación de serotonina, que es digamos como que la hormona del bienestar, ¿no? Entonces, al final, sin ser conscientes, acabamos asociando que cuando tenemos una mala sensación provocada por una emoción, tenemos un recurso que es como muy inmediato y muy fácil de obtener, que es mediante el consumo de un alimento. Que al final, cuando se sufre de este hambre emocional, que en realidad todos acabamos teniendo en algunos momentos hambre emocional, ¿vale? Es algo que realmente es muy humano, ¿no? Porque, como te digo, se aprende desde que somos muy pequeñitos con acciones tan sencillas como cuando estás triste, cuando eres pequeño y te premian a lo mejor pues con una piruleta o algo que te gusta, ¿no? Entonces, al final, vamos creando esta relación de forma inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay personas que son más conscientes de esta asociación y saben controlar más esta situación, pero hay otras que no, ¿vale? Pues por muchos factores. Muchas veces es porque la cantidad de emociones o de sensaciones negativas que tiene esa persona que sufre de más hambre emocional es mayor que el nivel de esas sensaciones negativas, ¿no? Con lo cual, al final, ese recurso de utilizar la comida como para hacer ese efecto positivo sobre la emoción negativa se va como incrementando.
Bueno, qué interesante esto de que es un mecanismo que aprendemos de niños cuando nos dan comida como recompensa por algo que hicimos bien o si nos sentimos mal.
Sí, por eso es importante empezar a trabajar desde que los niños son pequeños en esto de no usar la comida como compensación por un logro o para bien. Que el niño deje de llorar. Algo sí. Que es muy habitual en los padres como gesto de cariño.
Lo veo muchas veces.
Sí, pero hay algunos alimentos que nos producen aún más serotonina que otros.
Y normalmente este efecto de segregación de serotonina lo generan alimentos que son más ricos en azúcares simples o carbohidratos simples, ¿vale? Entonces, Normalmente, ¿qué alimentos son los que tienen más cantidad de estos carbohidratos? Pues no van a ser precisamente los más naturales, como puede ser un plato de brócoli, ¿no? Sino que normalmente van a ser alimentos ultraprocesados, con grandes cantidades de azúcar añadida de forma no natural, que va a generar una respuesta en nuestro cerebro muy potente, ¿vale? Vamos a generar una cantidad de serotonina mucho mayor que si estuviésemos comiendo a lo mejor pues algo dulce natural, como podría ser una fruta, una naranja, por ejemplo, dulce, que puede tener su punto dulce, pero no en estas grandes cantidades como tienen los productos ultraprocesados. ¿Y qué es lo que ocurre con este tipo de productos? Que a nivel energético, o sea, a nivel calórico, son muy elevados. Por una porción pequeña de estos productos consumimos una cantidad de energía muy grande, a diferencia de una fruta, que no tendría tanta cantidad energética, y además nos saciaría antes, porque la naranja tiene fibra, también tiene mucha cantidad de agua, nos hidrata, y sin embargo el producto ultraprocesado no va a tener ni ese aporte de hidratación ni tampoco esa cantidad de fibra que nos ayuda a saciarnos. Y es por esto que las personas que no tienen tanto control sobre ese hambre emocional consumen más cantidad de productos ultraprocesados con mucha cantidad de energía de más, ¿no? Y acaban causando, teniendo problemas de sobrepeso, ¿no? O de obesidad.
Terrible, ¿no? Porque los alimentos que producen más serotonina son justamente los ultraprocesados, que son los más perjudiciales para la salud y los que tienen más calorías.
Sí, por eso es que son tan difíciles de dejar y no es sencillo cambiarlos por alimentos naturales porque estos producen menos serotonina. Pero la función de la comida en realidad no es producir esta hormona de la felicidad, sino alimentarnos, y es posible buscar gratificación de otras maneras.
Con lo que hay que jugar, con la parte de no solamente la nutrición, sino también hacer un trabajo a nivel psicológico, ¿no? En los alimentos naturales no vamos a encontrar grandes generadores de serotonina, pero porque los alimentos no tienen esa función. O sea, la función del alimento no tiene que ser la generación de serotonina, sino que hay otros recursos naturales, como puede ser el control del estrés y la ansiedad, que son importantísimos, y que se puede hacer mediante una de las opciones es empezar a trabajar a lo mejor desde la meditación, para ir aprendiendo a controlar esa intensidad de las emociones. Y luego también una cosa importantísima es el descanso, las horas de sueño, el tener un descanso de calidad para que nuestro cuerpo pueda regular también bien las hormonas, porque no solamente es la serotonina la que juega aquí, ¿vale? Sino que tenemos otras dos hormonas, que son la leptina y la grelina, que son las encargadas de ir regulando las sensaciones de saciedad y de hambre. Y cuando no descansamos bien, estas hormonas están totalmente descompensadas. Y se descompensan más aún cuando consumimos gran cantidad de productos ultraprocesados. Más luego, otro remedio natural, ¿vale? Como por así decirlo, sería la realización de actividad física. Una forma natural que tiene nuestro cuerpo de generar serotonina y endorfinas es la actividad. Estamos diseñados para movernos. Y cuando no nos movemos, nuestro cuerpo no regula bien. Y cuando nos movemos, generamos de forma natural, sin necesitar ingerir otra cosa, esa serotonina y esas endorfinas que ayudan a tener una mejor sensación de bienestar.
Ejercicio físico y dormir bien como remedios clave para reducir el hambre emocional.
Sí, no sé si a vos te pasa, Alejandra, pero yo cuando duermo poco, sí, en general tengo más hambre, y también cuando hago ejercicio tengo ganas de comer más sano que cuando no hago ejercicio.
Sí, a mí me pasa mucho con el ejercicio. Además, cuando termino me viene ganas de comer, por ejemplo, fruta.
Claro.
Es increíble, ¿no? Cuando quiero algo dulce, no voy a los ultraprocesados, sino que quiero frutas.
Ya entras como a una rutina más saludable.
Tal cual.
Por último, le consultamos cómo trabajan desde la nutrición el problema del hambre emocional.
Pues lo primero que hay que hacer es ir viendo qué es lo que desata, ¿no? O sea, no solamente a nivel nutricional, sino desde un punto de vista ya también más desde el coaching nutricional, ¿no? Hay que identificar qué son las cosas que generan estos picos de ansiedad o estrés, porque realmente no es hambre emocional per se, sino es un problema que viene de atrás, ¿no? Algo que no se está gestionando bien, para poder ir trabajándolo. Obviamente esto en una sola sesión y con un solo comentario no se soluciona, sino que necesita un trabajo más a largo tiempo. Por eso, desde la parte de la alimentación y la nutrición, hay que ver cuáles son los alimentos que a la persona en concreto le ayudan más en esos momentos, e ir viendo opciones alternativas. Hay personas que se decantan más por el dulce y otras personas que se decantan más por el salado. Entonces aquí se trata de ir viendo un punto intermedio entre el consumo total y constante de esos alimentos ultraprocesados, a por ejemplo poder ir poder pautar o pactar con la persona la reducción de ese consumo, pues no consumirlo tan a menudo, sino hacerlo de una forma mucho más esporádica, y ver opciones alternativas que puedan tener sabores similares, que al cerebro de esa persona le resulten familiares y que le generen también esa buena sensación, pero que a nivel de composición nutricional no sean tan fatídicos, ¿no?
Compartíamos la entrevista con la nutricionista y coach española Paula Lucio acerca del hambre emocional.
Muchas gracias, Natalia.
Un placer.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Cómo comienza la semana en materia de redes sociales? Karen Todorov, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Alejandra. Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. ¿Qué nos traes hoy?
Ya te cuento la selección del día.
Twitter.
La decisión de la compañía de eliminar la cuenta de la agencia rusa RIA Novosti de las sugerencias de búsqueda de la red social es otro acto de censura y discriminación contra los medios rusos, declaró el ministro de Exteriores de Rusia. Consideramos la reducción forzosa por parte de la administración de la red social Twitter de la posición de la cuenta de RIA Novosti en las sugerencias de búsqueda como otro acto de censura y discriminación contra los medios rusos, que viola los principios democráticos fundamentales de la libertad de expresión e igualdad de acceso a la información, dice el comunicado que se emitió este lunes 28. Bueno, problemas. Vamos a ver qué responde Twitter a este comunicado.
Instagram.
El destacado y científico presentador británico Sir David Attenborough, uno de los pioneros en documentales sobre la naturaleza, logró conseguir su primer millón de seguidores en tan solo 4 horas y 44 minutos.
¡Qué velocidad!
El naturalista de 94 años afirmó que se registró en Instagram para alertar a la humanidad de que el mundo está en peligro. Los continentes están en llamas, los glaciares se están derritiendo, los arrecifes de coral están muriendo, los peces están desapareciendo de nuestros océanos. La lista continúa, pero sabemos qué hacer al respecto y esta es la razón por la que estoy abordando esta nueva forma de comunicación. Es algo de lo que dice el video que compartió el científico, que ya acumuló casi 16 millones de reproducciones. De esta manera, Attenborough rompió el récord establecido por la estrella de Friends. ¿Te acordás, Alejandra, de Jennifer Aniston?
Sí.
Que también se registró en la red social.
Rompió Instagram.
El año pasado y ahí va, hasta colgó la red. Se rompió todo porque logró más de 1 millón de seguidores en 5 horas y 16 minutos. Bueno, este científico logró romper el récord y además a través de una causa que me parece muy importante, ¿no?
Me encanta.
Que la difunda.
Sí, claro que sí, una causa noble que tenga el apoyo a través de las redes sociales. Algo muy bueno.
YouTube.
En la plataforma se difundió un video que se ha hecho viral y desató la risa de miles de usuarios tras mostrar la curiosa reacción de Nova, una perrita que fue regañada por su dueña. La mujer sorprendió a su mascota luego de ver que había defecado una alfombra de su nueva casa, imagínate.
¡Qué lío!
Pero nunca imaginó la reacción que tendría su mascota. En el clip, que fue compartido por el canal Viral Hog, se ve como una perrita muestra una curiosa sonrisa, pero es una sonrisa realmente muy graciosa, porque abre bien la boca, ¿viste? Muestra todos los dientes.
¿Sí?
Después de que su dueña la retara por lo sucedido con su alfombra. En la descripción del video, la mujer cuenta que recientemente se habían mudado a una nueva casa en Utah, Estados Unidos, junto a sus 3 perros. Una de esas mascotas tuvo este pequeño incidente por ser todo tan nuevo y por no tener lugares fijos
sí. En
los que debe hacer sus necesidades.
Un poco el estrés también.
Claro, de la mudanza, del cambio de hábitat, ¿no?
Todo.
También explicó que Nova realiza este peculiar gesto cada vez que se encuentra nerviosa.
Hay una explicación.
Las reacciones fueron increíbles en las redes. La gente muy divertida con la reacción de Nova.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Esto sucedió la semana pasada, Alejandra, seguro que te enteraste de un increíble episodio virtual que protagonizó un legislador argentino en plena sesión de diputados. Sucedió en una...
Triple X.
Sí, prohibido.
Prohibido, prohibido para menores.
Sucedió en una sesión de la Cámara de Diputados de Argentina en la que un hecho que tuvo como protagonista a un legislador provocó la interrupción de la misma. El hombre se llama Juan Emilio Ameri, diputado de la provincia de Salta por el partido Frente de Todos. En el video se puede observar cómo una mujer se sienta en su falda y él comienza a besarla incluso de forma hasta sexual. Todo el episodio fue registrado por la cámara de la computadora que utilizaba para participar de las sesiones virtuales. Inmediatamente el presidente de la cámara, Sergio Massa, pidió suspender la sesión por la conducta y todos votaron de forma positiva a la moción.
Sí, rápidamente, me imagino.
La situación generó desconcierto y conmoción en la mayoría de los legisladores. Y según informa el medio TN, se evaluó el episodio para ver cómo proceder. Y se lo suspendió por 180 días a este legislador. El diputado suspendido explicó que en su casa tiene una señal de internet espantosa. Ahí estaba el problema, ¿viste?
Bueno. Claro. No es que él estaba con la esposa haciendo lo que no debía en plena sesión.
Y que creía
es internet
que en ese momento estaba sin conexión y que por lo tanto su cámara no se estaba viendo en la sesión de diputados.
Muchas gracias, Karen.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.